Està vostè sintonitzant una de les emissores municipals valencianes. Ben trobat i gràcies per escollir-nos.
Així comença La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat.
Bon dia de vespre, amigues, amics, i benvinguts una volta més a La Represa, un programa de trellat. Com acostumem a dir, els nostres programes sempre són molt especials perquè així ho són els nostres convidats i una setmana més vos hem portat a un convidat en molt de trellat.
Stefano Sbaccanti, Roma, 23 de novembre 1966, militar del ejército italiano, destinado aquí en Valencia, España.
Muy bien, Stefano, muchísimas gracias por responder a la llamada de nuestro programa. Es la primera vez que tenemos a un militar entre nosotros. De hecho, cuando empezamos el programa teníamos la duda, ¿no?, sobre el cargo exacto, jefe del gabinete del segundo jefe de Vetera, si no
sí,
me equivoco.
Es verdad, verdadero.
Y bien, es una, nos estás ofreciendo una oportunidad, digamos, genial para aprender un poco más sobre esta realidad que convive con nosotros. Así que la primera pregunta es casi obligada. ¿Cómo decidiste que querías dedicarte al servicio militar?
Bueno, en primer lugar, yo quería agradecer por llamarme a participar en este programa porque es genial, nunca había pensado de poder hacer algo así. ¿Cómo empecé la carrera militar? Bueno, fue una decisión propia, mi propia. En familia no tenemos otros militares, mi padre era profesor de la escuela. Y así que pensé que podía ser una carrera que me iba a gustar. Intenté, aquí estamos.
Lógicamente tú empiezas en el ejército italiano. Y digamos que tú sí que has estado enfocado ya, digamos, en lo que serían más misiones internacionales.
Sí, a lo largo de los años he participado en varias misiones. La primera en 1993 en Somalia, 8 meses. Después en la ex Yugoslavia, en Bosnia y en Kosovo, 2001-2003... Después como observador militar de las Naciones Unidas entre Irak y Kuwait, y en el 2013 en Afganistán, un año, y de momento me faltan poquitas, pues solo el Líbano y poco más.
Y claro, entonces aquí la primera pregunta es... ¿Cómo se llega a desarrollar este tipo de misiones? Porque, digamos, nosotros la imagen que tenemos, por ejemplo, yo cuando cruzo ahí en la Alameda que hay el cuartel, lo que veo es, digamos, pues gente que está, digamos, haciendo guardia a la puerta, pero no me imagino a esa gente pues yendo a lugares tan en definitiva complicados como eran los Balcanes a principios de los 2000, Somalia o Afganistán siempre.
Bueno, hoy en día los ejércitos, italiano, español, norteamericano, lo que sea... son, digamos, en más en general, las Fuerzas Armadas son el reflejo de la sociedad. Y no nos desempeñamos misiones entre el territorio, en el territorio nacional y fuera, que no comportan necesariamente el uso de la fuerza. Porque esa es, como tú dijiste, es la idea de tener un soldado con la escopeta o la pistola y tal, pero eso es solo una parte. De nuestra vida. Por ejemplo, la defensa nacional, claro, es una parte, la participación en misiones, otra, pero hay también tareas como ayudar a la población civil en caso de un terremoto, por ejemplo. Aquí en España tenemos la UME, la unidad militar de emergencia, que pueden ser empleada para terremotos, para fuegos, para aluviones, para muchas cosas, en apoyo a la población civil. Entonces, digamos que a lo largo de los años, los militares han cambiado el sistema de vida de ser empleados, sí, para la fuerza, pero también para la población civil.
Y el momento en el que tú estás, supongo que sería, no sé exactamente en qué base sería, ¿y en qué momento decides o te sugieren o te llaman para decir, nos vamos a Somalia?
Claro, en esa altura estaba en el norte de Italia, en una brigada mecanizada, que ahora no existe, no está en existencia. Y claro, cuando el Estado Mayor decide que Italia, bueno, los políticos deciden que Italia va a enviar militares, después van a hacer una selección de cuál es la unidad que mejor se va a enterar de esta misión. Y como se puede bien pensar, hay, sí, infantería, hay hospitales, hay, bueno, militares que van a hablar con los periodistas y de todos, de todo un poco. Y en el 93, esa fue la primera misión para el ejército italiano después, misión de una relevancia, después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces era algo muy, muy particular, muy interesante.
Bueno, Italia entra en la OTAN desde, digamos, el principio de lo que sería la Guerra Fría. En ese sentido siempre estuvo dentro, pero no, digamos, no fue desplegada en ningún lugar ni en ninguna misión.
La Italia, bueno, digamos que la organización del Tratado del Atlántico Norte, o OTAN, tiene sus orígenes en la firma del Tratado de Washington del 4 de abril del 1949. E Italia fue una de las 12 naciones en el primer grupo que formó la OTAN. Por ejemplo, España se unió a la OTAN en el 1982 o algo así.
86.
86, vale. Claro, pero el empleo de la OTAN es diferente de las Naciones Unidas. La OTAN tiene, es una alianza política y militar, que no es solo militar, que estaba en contraposición con el otro lado, ¿no? Con la Guerra Fría. Vale.
Lo que ocurre es que, digamos, Italia no tenía una tradición, a lo mejor, de participar en misiones internacionales, como yo recuerdo en España. Creo que cuando Irak-Kuwait en los 90 sí que participó, creo que esta Argentina también participó, que fueron muchos países. ¿Italia no tenía esa tradición de participar en conflictos internacionales?
No, en los 90 la Somalia fue la primera vez. En el conflicto, la primera guerra del Golfo, Italia tenía solo aviones.
¿Y os ponéis en contacto con otros ejércitos para ver cómo se implanta en el territorio? ¿Cómo lo hacéis?
Normalmente lo que ocurre es que las Naciones Unidas deciden, bueno, tenemos un problema en lo que sea, Somalia. Necesitamos una fuerza que se va a poner entre dos partidos que están
entre dos bandos.
Vale. Otro caso. Necesitamos un apoyo para la población que le ocurrió un terremoto, como por ejemplo en 2005 cuando la base de Bétera se fue a Pakistán, por ejemplo. Entonces, las Naciones Unidas llaman, dan un toque a la OTAN y dicen, bueno, tú te vas. La OTAN va a decir, bueno, entre las naciones que son parte de la alianza, que hoy en día, lo recordamos, son 29, y van a ser 30, porque se va a añadir la Macedonia del Norte. No sé cuándo, pero está a punto de... ¿quién quiere participar? Claro, las fuerzas políticas, las fuerzas militares, la parte económica tiene muy importancia. Va a decir, bueno, Italia va, España va, Estados Unidos no va. Entre las naciones que participan se va a elegir, bueno, Italia va con helicópteros, España va con ingenieros. Francia va con hospital de fuerza de emergencia, algo así. Y al final se hace un orden de operaciones. En el orden de operaciones está establecido quién que provee los proveedores de fuerzas, decimos.
Y entonces, en este caso, se decidió que Italia iba con era mecanizado, infantería mecanizada.
Sí. Y no solo.
Vale, pero en este caso concreto, o sea, ¿por qué era importante la infantería mecanizada? ¿Qué características tenía que se adaptaran al...?
No, era una brigada que podía destacar fuerzas, regimientos, batallones y tal, para ser puestos en posiciones en el territorio nacional de Somalia para hacer apoyo a las poblaciones, cosas así.
Claro, digamos que en este caso la fuerza de las Naciones Unidas lo que hacía era como ponerse en medio de los dos bandos que estaban en lucha para garantizar que ese territorio, digamos, no hubiera conflicto dentro de él.
Sí, también era distribución de alimentos a las poblaciones. Yo, por ejemplo, me acuerdo casos en que mi unidad, el mando donde estaba, íbamos a distribuir alimentos y también con médicos y veterinarios para la población local. Entonces estaban fuerzas que iban ahí y distribuían comida
y material
para la población.
¿Tenéis relación entonces con Médicos Sin Fronteras o algún tipo de ONGs? ¿O no?
Siempre
relación con ellos. Siempre. Uh-huh. Y hay una coordinadora, digamos, de todo eso y decir, bueno, pues venís nosotros a...
Es complicado. Las relaciones con la ONG son todo día a día. No tenemos repartos de militares, lo que nosotros llamamos CIMIC, que es Civilian and Military Cooperation, cooperación militar y civil, que se enteran de eso, por supuesto. Hablar con las ONGs, con las Naciones Unidas, con Médicos Sin Fronteras, con todos. Claro. Cada uno tiene su idea y cada uno tiene su modo de apoyar la población. Y a veces se rema en el mismo sentido y a veces, pues, desafortunadamente, no. Pero eso es normal, es normal.
Y, digamos, después de Somalia, que es el año 93, usted vuelve a casa, en este caso a Italia, y la siguiente vez que usted tiene una misión fuera del territorio nacional italiano es la zona de los Balcanes, que, si no me equivoco, comprendió tres países diferentes.
Bueno, sí, tenía ahí también una situación muy complicada desde muchos años. Había Bosnia y Herzegovina con una misión, Kosovo con otra y tal... Yo fui 4 meses en Kosovo y 2 meses en Skopje, que es la capital de la Macedonia del Norte. Ahí también había problemas entre la población musulmán y los otros. No quiero entrar en eso, pero es complicado también.
No, bueno, eso lo hemos tratado, ¿no? En el día de Pez Casado ya hablamos. El caso... O sea, ¿en qué año fue destinado usted?
2001,
que es cuando empieza la guerra de Macedonia, que es la población albanesa contra la población, llamémosla Macedonia ortodoxa, y lo de Kosovo aún estaba reciente, que es, digamos, el ejército ese que se montó albanés contra las fuerzas de seguridad de lo que ya era Serbia y Montenegro.
Sí, ahí empezó en 99 más o menos. Claro, la OTAN también estaba parte de... Yo estaba ahí con la OTAN también. Lo que me acuerdo de ese periodo fue la riqueza. Una población de ambas partes muy rica, de tradición, de historia, de cultura, y claro, habían tensiones, habían problemas entre ellos, pero yo me acuerdo ir para Pec, que era donde estaban los italianos, Pec, la ciudad estaba un poco derrumbada, pero se podía ver la riqueza de la tradición, de la estructura, las iglesias y tal, y el mismo me ocurrió en 2003, cuando fue a Bagdad, en Irak, para 4 meses, como oficial de enlace italiano en el mando norteamericano en Bagdad, porque los italianos estaban más para abajo, en la zona de Nasiriyah. Bagdad Bueno, no lo sé cómo es hoy, porque yo estuve ahí en el 2003, pero una pasada. A ver los monumentos, las mezquitas, el trabajo, impresionante. Después visitar sitios donde la humanidad empezó, ¿no? En el sur de Irak, donde se dice que la cultura nació.
El Tigris y el Éufrates, ¿no?
Exactamente.
Entonces, en el caso de los Balcanes, la situación, digamos, es bastante parecida, ¿no? Hay dos bandos. Bueno, realmente en los Balcanes la situación ya no es la misma, porque en la parte de Kosovo ya ha habido una guerra, con lo cual entiendo que, o un conflicto, y ahí queda la parte también de reestructuración un poco del país, y en cambio en Macedonia sí que había que evitar que estallara el conflicto.
Sí, bueno, vale, era, claro, hablar hoy desde el 2000 parece sencillo, ¿no? Pero en ese momento no era sencillo, para nada. Habían tensiones culturales entre etnia musulmana, ortodoxa y tal. Y es algo que llegaba desde tiempo, desde los abuelos de las personas del 2000. No era algo que surgió en ese momento. Claro, la OTAN siempre ha intentado de ponerse como mediador, como para pacificar las dos partes. Es complicado, porque cada uno tiene sus razones, cada uno tiene sus tradiciones, su cultura, su lengua. Es solo con Tito. Tito fue el único que, digamos, fue capaz de poner todo en el mismo lugar. ¿Pero cómo? Todos sabemos cómo lo hizo.
De hecho, creo que es el único político del que vas a Serbia y hablan bien de él. De todos los demás, echan pestes.
Sí, las experiencias dentro de del compañerismo, digamos, de una misión donde estás fuera de casa, y que, bueno, serán situaciones personales fuertes, ¿no? Porque estás en Somalia, estás en países donde hay conflictos. En tu experiencia, ¿eso cómo lo vives?
Cuando me fui a Somalia, en el 93, yo salió de Italia, que mi mujer estaba embarazada al mes 8. Entonces no estaba muy 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 tranquilo, muy muy contento. Pero claro, es lo que hay, es el trabajo. La cosa que te ayuda muchísimo es el compañerismo, como tú has dicho. Porque cuando estás 5,000 o 6,000 kilómetros de fuera, lejos de casa, lo que tienes son los compañeros. Y se crea una hermandad entre nosotros. Cada uno intenta de ayudar a los otros. Y yo he visto personas en situaciones muy, muy tristes, que no llegaban al final del día, porque pensaban a casa, hijos, a las mujeres, y mujeres que pensaban al marido, porque claro, hay de todos. Entonces sí, el apoyo que ponemos el uno a otro es fundamental.
Yo continúo con el repaso, digamos, un poco cronológico de todas las misiones. Después usted fue destinado a Irak, que es la época previa a la última guerra, pero posterior al conflicto de Kuwait.
Sí.
Entonces ahí la situación, ¿cuál era exactamente? Porque, digamos, con Saddam Hussein, visto desde la distancia, la cosa estaba un poco más o menos estable.
Sí, era una situación más o menos parecida a los Balcanes, que Saddam Hussein era un dictador que tenía la situación bajo control con como lo hizo él. Y para nosotros la situación era muy peligrosa. La misión en Irak del 2003 es la misión que yo me acuerdo que percibido más peligro. Era el momento en que empezaban los lo que se llaman EID, Explosive Improvised Device, objeto improvisado, sí, explosivos. Uh-huh. Era muy, muy peligroso. Cuando se salía de la base, tenía siempre que estar por lo menos dos vehículos. Después del atardecer, cuatro vehículos, porque tenía que dar apoyo uno a otro. Entonces, sí, peligroso.
Claro, entonces esto ya es una vez ha sido la guerra de Irak, y lo que nos encontramos es una situación de guerra de guerrillas, básicamente.
La insurgencia. Eso es todavía más complicado para los militares, porque nosotros estuvimos acostumbrados a, ¿cómo se puede decir?, a enfrentarnos a personas con uniformidades, con una escopeta o con un carro de combate, algo. Pero la insurgencia es diferente. Las personas, los insurgentes, están mezclados con la población local, a veces se ponen detrás de la población local y intentan de hacer daño a la otra parte. Y la otra parte somos nosotros. Desafortunadamente, eso ocurre ha ocurrido bastante veces.
Y bueno, en Somalia a lo mejor también ya se vería, ¿no? Porque también es verdad que el de Somalia es un conflicto muy amplio y que tiene, que digamos va evolucionando entre sí mismo, pero en Somalia ya seguramente ya también ocurriría, ¿no? Que yo de la insurgencia oculta entre la población civil.
Sí, en Somalia era más bandas. Bandas que, claro, cada uno tenía su jefe, el señor de la guerra, y tenía un área de influencia, y el tema era borrar con esto, quitar las áreas de influencia a las bandas para ponerlas bajo de un gobierno. Eso era la idea de la intervención en Somalia. Mm-hmm. En Irak no era lo mismo, porque en Irak había estaba un gobierno que fue reemplazado por un gobierno transitorio, y las Fuerzas Armadas fueron
derrocadas.
Sí. Entonces, el tema era muy diferente. Además, se creó una situación que el Irak es muy largo, es un país muy grande, y cuando quitaron las Fuerzas Armadas, quitaron también las guardias de fronteras. Entonces, todo lo que le daba la gana podía entrar en Irak para hacer su trabajo o lo que era. Entonces, fue muy complicado.
Que, digamos, también es un poco como la puerta de entrada de ISIS, del Estado Islámico en la región.
Ahí tenemos que
mezclar, ¿no?
Sí, ahora, porque ISIS se creó principalmente en Libia, cuando Gaddafi, bueno, eso vamos a...
Eso es otro tema. Respecto a Irak, ¿se nota, por lo que decías del tema de los explosivos, se nota claramente el 11 de septiembre como fecha a partir de la cual, lo que comentabas, un objeto, digamos, es autoimplosiona o la población? O sea, esa fecha del 2001 es clave para pensar el ejército de otra forma o no, o es como lo hemos percibido la población.
No, es verdad. Digamos que la alianza a lo largo de los años ha podido adaptarse a los cambios en el contexto geopolítico global. Durante la Guerra Fría era como un baluarte contra la amenaza soviética. Después de la caída del muro de Berlín, contribuyó en nombre de la comunidad internacional y las Naciones Unidas a la seguridad y la estabilidad de muchas zonas del mundo. Finalmente, después del 11 de septiembre de 2001, cuando se invocó por primera vez, y de momento por primera y última vez, el artículo 5 del tratado, se abrió una nueva fase para la OTAN, que está todavía en acto, que es la lucha al terrorismo global. Entonces, el 11 de septiembre, sí, es uno de las fechas que se puede decir hay un antes y un después.
¿El artículo 5 del tratado en qué consiste exactamente?
Consiste en el facto que si uno de los miembros es atacado, está atacado por una amenaza, puede llamar a los otros para que los otros lo ayuden. En el 11 de septiembre de 2001 fueron los Estados Unidos.
Quienes fueron atacados.
Exactamente.
Uh-huh. Vamos a pasar a otra fase, digamos, más tranquila, tal vez, que es la redacción de un trabajo fin de grado, ¿no? O una tesina, que se redactó en 2006-2007 por parte de Stefano, que es el Esercito y Media, de la del peacekeeping, ¿no? Peacekeeping entendido como misiones de paz, el ejército y los medios, ¿no? En la época de las misiones de paz, que ya estamos hablando de 2006-2007, pero esto viene de unos estudios previos, ¿no? De 3 años que entiendo que empezaría, pues, a acabar un poco estas misiones en Irak, ¿no? Cuéntanos un poco de dónde surgen estas ideas y
sí. Eso fue, como tú has dicho, el trabajo de fin de grado de la universidad, de mi carrera universitaria. Así que en esa altura ya trabajaba en el Estado Mayor del Ejército, en el despacho, en el gabinete de Relaciones Públicas. Entonces mi trabajo día a día era trabajar con los periodistas. Entonces me ocurrió la idea de hacer un estudio de cómo el ejército a lo largo de los años se había enfrentado, entre comillas, con los periodistas. Hay una idea en la población, en Italia por lo menos, que el ejército, las fuerzas armadas son fechadas, que no hablamos, no se puede mirar por dentro, ellos no pueden mirar por fuera. Eso no es verdad. No es verdad. Puede ser que era verdad en los 40, 50 después de la Segunda Guerra Mundial, pero en hoy en día, digamos en los 2000, en el año 2000, eso no es verdad. Tenemos relaciones todos los días, entrevistas y participaciones. Hay periodistas que participan en las misiones de paz o de operaciones en Irak o en Somalia o en Líbano, en centro de África y tal. Y claro, eso no es algo que se hace en un día. Tiene que empezar con formar los oficiales o suboficiales, la tropa, de cómo hablar con los periodistas, porque nosotros militares, eso sí, somos muy distintos. Tenemos como un lenguaje que es muy formal, con el lenguaje con lo cual escribimos las cartas y tal, que cuando la gente de fuera lo lee, dice, bueno, eso es, ¿qué es? De Marte, de la Luna. Y entonces hemos empezado un proceso que ha aportado a tener, por ejemplo, oficiales y suboficiales periodistas. Yo soy periodista en Italia, reconocido por el Estado italiano como periodista. Y eso es, como he dicho, algo que tiene que desarrollar en años, para cursos, una universidad, invitar a los periodistas para decirnos, bueno, ¿qué piensas tú? ¿Cómo somos? ¿Somos fechados? ¿Cómo podemos mejorar? Dásnos una idea, algo
aquí,
así.
Aquí hay muchos hilos por el que tirar. Por ejemplo, el lenguaje, digamos, porque claro, el lenguaje militar es el que es. Hay una jerarquía y una disciplina y eso tampoco se puede romper. Entonces, ¿cómo casa la visión de la calle, que digamos cada vez es más antijerárquica en todos los sentidos, con el día a día del ejército?
Al final, nosotros, militares, civiles y tal, no, queremos la misma cosa. Queremos que nuestro país sea defendido, que sea sin problemas, con trabajo para la gente y tal. El carpintero eso lo hace con su trabajo de carpintero. El militar lo hace con su trabajo de militar. Claro, por dentro del militar hay una jerarquía. Claro, eso es normal. Pero la finalidad, el final, el objetivo final es para nuestros países. Entonces, es solo una cuestión de desarrollar el trabajo en una manera u otra, pero todos estamos en el mismo sentido.
¿Y la población civil esto lo percibe o percibe el ejército como algo impuesto?
Eso es una pregunta, muy, muy buena pregunta, pero la respuesta es muy complicada.
Lo sé.
Tendríamos que hacer opinion polls, preguntar a la gente. Claro, yo no puedo decir. Lo que te puedo decir es que nosotros intentamos cada día de ser más... ¿cómo se dice? Que la gente nos pueda entender.
Sí, transparentes.
Transparentes, sí. Al final, los militares existen porque la gente paga el sueldo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que decirle a la gente, bueno, tú has pagado esto, eso es el resultado.
También es verdad que cuando estamos hablando de seguridad no se puede ser al 100% transparente, obviamente. Hay cosas que no se pueden explicar.
Evidentemente, se entiende.
Claro, y eso es, en mi trabajo de fin de grado, era una parte muy, muy clara. Porque, claro, hay cosas que se pueden decir y cosas que no se pueden decir. O si no se puede decir todo, se puede decir una parte. Pero eso no es la normalidad. Claro que nosotros no vamos a hablar en la calle de cosas complicadas o reservadas. Pero... decir, nosotros hemos hecho esto para llegar aquí, para construir o para reemplazar un puente que se ha destruido o para apagar el fuego que se ha empezado ahí en Sevilla, para decir, claro, eso es normal, tenemos que decirlo porque la gente se dé cuenta de qué hacemos.
De hecho, en la tesis creo que sí que había, ¿no?, un apartado que precisamente hablaba de eso, ¿no?, de la opinión pública y de la visión que los civiles tenemos del ejército, no sé yo qué...
Sí, media analysis. Eso era mi trabajo, específicamente. Analizar los periódicos, las televisiones, segmentos y hablar con la gente para hacer un resultado y decir, bueno... ¿qué piensa la gente de Roma, por ejemplo, de las mujeres en el ejército? ¿Cuántos artículos han salido en el periódico? ¿Y qué dicen? ¿Son positivos o negativos? ¿Hay fotos o no hay fotos? Y al final se hace con un análisis y salen de resultados. Y se puede ir al jefe y vos, tenemos un problema. O vos, todo bien.
Y, por ejemplo, esto que voy a decir como ejemplo está un poco bastante anticuado, pero el tratamiento que desde Italia se tiene de la OTAN, yo qué sé, el tratamiento que a lo mejor la unitaria de la OTAN, ¿cómo sería?
No entiendo.
La unitaria, el periódico.
Vale.
Entonces, por ejemplo, ¿qué diferencias de puntos de vista habría en ese caso?
Vale, claro, cada periódico, cada televisión tiene su idea. Como en italiano se llama línea editorial. Entonces el capo redactor va a decir, bueno, nosotros así, y todos están alineados, claro. Pero te puedo decir que enfrentándome con periodistas de la unidad de El Manifesto, otros periódicos, digamos que no están cerca de las Fuerzas Armadas normalmente, yo siempre me he enfrentado con gente con profesionistas, claro, con diferentes ideas, diferentes sentidos, pero profesionales. Que si yo iba a decir que una hoja es blanca, ellos no iban a decir que era negra o roja, era blanca, claro, con su idea, con sus ideas, pero profesionales, de verdad.
Sí, que a lo mejor no les gustaba que la hoja fuera blanca, pero si era blanca, era blanca.
Era blanca.
Uh-huh. En el análisis que haces de los medios, ¿qué puntos de inflexión, qué momentos ves donde va cambiando la visión del ejército o se va produciendo esa apertura, ¿no? ¿Qué momentos ves claros que dicen, bueno, aquí hay un momento donde pasa algo, ¿no?
Es muy variable. Muy variable. Depende de la situación política general, si hay una nueva misión, si algo ocurre, por ejemplo, no lo sé, un atentado terrorista en una ciudad. Claro que la gente tiene más miedo, quiere más los militares en la calle, en la plaza, para poner todo en el mismo sentido. Si no ocurre nada, bueno, los militares se pueden ir. Ese es el sentido común. No es una crítica, es una situación normal. Los que nosotros hemos visto en Italia es que cuando, por ejemplo, hemos cambiado desde un ejército del pueblo, de leva, a un ejército de profesionales, eso fue un antes y después. Y la gente ha cambiado el pensamiento.
La profesionalización del ejército ha hecho que la gente cambiara la visión del ejército que tenían. Y dentro del ejército se ha producido esa misma visión de los medios, o sea, cuando se ha profesionalizado ellos también han reaccionado.
Claro, para nosotros eso también fue un momento de adaptarnos, porque antes nosotros estábamos acostumbrados a recibir militares cada mes, una cantidad de militares cada mes. Y después eso cambió, fue cuando está el concurso, hay 1.000, 2.000, 3.000 militares, depende del momento. Entonces, la situación, la organización del ejército, de las Fuerzas Armadas, no solo el ejército, tuvo que adaptarse, claro.
¿Y la visión de la gente en el momento en el que dejan de participar? Porque al final, cuando había reclutas, todos los hombres en cierta edad participan del ejército. Cuando ellos dejan de participar, ¿la visión de la institución mejora o empeora?
Ahora has mejorado. Para nosotros has mejorado. Ahora, cada año hay organizaciones que hacen estadísticas a nivel nacional y el sentido para las Fuerzas Armadas has mejorado. Antes había como un sentido común que el año de militar era un año perdido. No, eso está siempre mal generalizar, ¿eh? Siempre no es bueno. Pero el sentido común más o menos, digamos, estaba así. Claro, tengo que hacer un año, pero podría trabajar, podría estudiar, tengo que ir ahí. Hoy en día no, porque la gente dice, bueno, si yo voy, porque yo quiero ir. Entonces hay una motivación, hay una mental diferente, muy, muy concentrado para dar todo para la patria. Esa es la idea.
¿Y hay una relación también después del boom o de la aparición de Internet con todo esto? O sea, ¿cómo ha reaccionado a los medios digitales, a todos los comentarios, foros, la peligrosidad de cualquier información, todo esto, cómo se ha manejado desde dentro?
Claro, eso es una nos ha forzado a hacer un esfuerzo más grande, aún más grande, de transparencia. Porque hoy en día una persona con un móvil en cualquier lugar puede mostrar que los militares están haciendo bien o mal. Entonces, para nosotros es imperativo hacer siempre lo mejor que podemos hacer. Siempre. Porque hoy en día con Internet no hay... Antes había... yo me acuerdo estudio en las audiencias. Entonces la idea era de separar las audiencias locales de las internacionales, de las regionales. Hoy en día eso no tiene sentido, porque una televisión local puede ser captada en Australia o yo qué sé. Entonces es muy, muy complicado, pero para nosotros es mejor, porque nosotros no tenemos nada que esconder. Entonces para nosotros es transparencia.
Yo tengo una pregunta más técnica sobre el caso de periodistas que trabajan en zona de conflicto, digamos dentro de lo que serían las misiones, ¿cómo se desarrolla esa tarea? Porque pienso a lo mejor en el caso de Irak, que por lo que he comentado es el más peligroso, o Afganistán actualmente igual también. ¿Cómo es el día a día o en qué consiste esa
Sí. Normalmente hay dos tipos de embedding, como se llama en la OTAN, embedded media. Lo que se van, aparecen en la misión y no quieren estar con los militares. Ellos quieren estar separados de los militares porque la idea es que si están con los militares le van a poner restricciones, no puede ir en esa zona, tiene que estar en la base después de las 11 de la noche y algo así. Y ellos dicen, no, yo quiero ver cómo es la vida verdadera, cómo es la vida en las 24 horas, no solo cuando me dices tú. Y hay otros que son los verdaderos embedded, que están en la base. Y normalmente yo, como trabajaba en Afganistán, por ejemplo, en 2013, como oficial de pública información, normalmente cuando ellos llegaban con aviones militares, estaban con nosotros siempre, y ellos dijeron, bueno, nosotros queríamos ir, nos gustaría ir a ver este sitio, hablar con esta persona, a visitar el mercado de Bagdad o de, no sé, de Kabul, cosas así. Y nosotros intentábamos de hacer esto para ellos, pero siempre en una situación de seguridad, porque, claro, son ciudadanos italianos o españoles o americanos y tal, están bajo nuestra responsabilidad en ese momento. Entonces, lo que hemos siempre hecho es no decirle, bueno, escribe así o habla así, porque eso sería censura. Uh-huh. Es eso, no puede ser.
Claro, entonces es peligroso porque visitar un mercado en un contexto de insurgencia y donde esa insurgencia básicamente lo que quiere son objetivos militares, porque al final el periodista le puede servir como rehén, le puede servir como, pero no es el objetivo que buscan, pero está dentro del contingente, claro. Con lo cual al final,
claro,
para los ojos de fuera no deja de ser no deja de ser un objetivo militar, entonces es complicado, ¿no?
Es complicado porque siempre tienes que hacer las cosas con mucho cuidado, ir antes de ir con 2-3 vehículos a hacer un reconocimiento, a ver cómo es la situación del día a día. Por mi experiencia, yo lo que he visto en 13 meses que fue a Kabul 2013, Kabul, bueno, antes de todo, Kabul era una ciudad de 5 millones de habitantes. Entonces, no estamos hablando de un pueblecito. 5 millones de habitantes.
Más que Madrid, claro.
Sí. Más que Roma. Sí, sí. Mucho más. Y yo pienso que estaban por lo menos 4 millones de coches. Una barbaridad, una cosa impresionante. Había coches y la situación de los coches no estaba muy, muy ajustita, ¿eh? Porque no hay que haya revisiones o cosas así. Pero lo que me acuerdo era que ir para las calles sin problemas. Llegar a ver el mercado o llegar a hablar con los profesores de la escuela de música, por ejemplo, eso fue una experiencia impresionante. Cuando estaban los talibanes en Afganistán, la música estaba prohibida. Prohibida. No se podía cantar, no se podía escuchar música, no se podía sonar, tocar. En 2013 había una escuela para niños y niñas, que eso también es un acontecimiento, para enseñarle las materias como historia, la gramática, la geografía y la música, lo que querían. La trompeta o el sitar de India o el piano, la guitarra, impresionante. Claro, eso, ir ahí con unos periodistas europeos, italianos o lo que sea, y mostrarle que la situación poco a poco está mejorando es algo importante, porque normalmente ellos no tendrán la posibilidad de ir ahí. Uh-huh.
Y de hecho impresiona que Kabul tenga un parque móvil tan grande. Serán coches desartalados, pero bueno, en definitiva, sí, sorprende,
sí,
también.
Sí. Con una polución impresionante.
Sí, esas experiencias dicen mucho también de lo que nos llega de la prensa, ¿no? Porque yo creo que hay tres tipos de periodismo en torno al ejército. Uno es el alarmista, ¿no? El que te sigue enseguida todo mal y todo explosiones, caos, tremendo, ¿no? Luego después hay otro periodismo que quizás sí es más épico, más tal. Y después hay un periodismo de la noticia cotidiana, ¿no? De este, del detalle que estábamos diciendo. No sé si a lo largo de los años te has ido guardando noticias o has ido quedándote algún recorte de periódico o algo como que de...
¿Del año del 2013?
Sí, por ejemplo,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y,
sí,
y
sí, lo tengo en casa.
Algunas historias, ¿no? Que...
Sí, por ejemplo, cuando nos visitaron un fotógrafo y un periodista de un periódico local del área donde está el NRDC Italy, el cuartel general de despliegue terrestre de Italia. Fue muy interesante porque ellos fueron también en la parte del oeste de Afganistán, donde están las fuerzas italianas, y ellos fueron a visitar el museo de la Jihad. Y claro, eso es relacionado con Islam, con la religión y tal, no voy a entrar en eso, pero lo que me gustó es que el concierge, la persona que estaba ahí, era un ruso, que había entrado en Afganistán en los 80 como militar ruso, que los rusos estuvieron ahí 10 años,
sí,
y se quedó. El hombre tenía la barba, el sombrero típico de ahí, las ropas típicas, pero era en ruso. Entonces, cuando están las visitas de los periodistas, también es una oportunidad para nosotros para ir a visitar sitios que normalmente, claro, como fuerza militar, no tengo idea de ir a visitar el museo de la Jihad. Pero eso fue interesante.
La NRDC es la NATO Rapid Deployable Corps, que también fuiste editor y también estuviste al cargo del diseño de la publicación de este cuerpo.
Sí, trabajé 5 años en la Cuartel General Terrestre de Italia, que está en el norte de Italia, cerca de Milán, norte de Milán. Allí trabajaba también como jefe del despacho de la oficina de relaciones públicas, y una de las tareas que tenía era la publicación oficial del cuartel general. Entonces otra tarea para demostrar a los otros mandos de la OTAN y a la población civil lo que hacemos. Todavía se pueden buscar copias de la publicación. Hay artículos sobre la logística, sobre las operaciones, o cómo nosotros relacionamos con ONGs y tal.
Se puede consultar por internet, que es como lo hemos descubierto.
Sí, 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 claro, sí. No hay clasifica, no son secretos, no. Y aquí también lo hacemos.
En la base de Vetera.
Sí, sí.
Es una edición de unos unas noticias, digamos, ¿no?
Sí, sí.
O unos entrevistas o...
Sí, sí, sí. En el último que hicimos aquí, yo escribí un artículo de cómo los militares tienen que relacionarse con la sociedad multicultural. Porque hoy en día no tenemos solo italianos o solo españoles o solo alemanes. Hay gente de todo el mundo que llega, se queda en un país, trabaja, tiene familia y tal. Y muchos de ellos están en el ejército o en las fuerzas armadas. Entonces, tenemos que abrir un poco nuestro sentido, nuestra mente.
¿Ahí las cosas de refuerzo positivo sirven? O sea, cosa, por ejemplo, lo que la música, el, la comida, todos los elementos, digamos, que son no problemáticos, ¿sirven para esa conexión multicultural? O...
Sí, sí, claro que sí. Por ejemplo, hay muchísima gente que son de religiones diferentes. Entonces, antes teníamos solo el padre católico. Ahora hay muchas unidades, hay católico, musulmán, de hebreo y tal. La música también. Hay, claro, hay las bandas tradicionales son más tradicionales. Pero hay entre los militares suele ocurrir que se forman grupos de rock, de jazz, de canto, corales y tal. Sí, sí, esas es, son como para agregar, ¿no? Para poner todos juntos, para reforzar la hermandad.
Uh-huh. Si quieres, vamos a comentar sobre las bases de la OTAN en concreto. Has estado en sobre todo en dos, ¿no? En Portugal y aquí en la base de Vétera. No sé qué diferencias ves. La base de Vétera está más especializada en transporte aéreo de directo, ¿no? ¿Cómo es en concreto? Explícanos un poco.
Sí. Cuando la OTAN decidió de reformarse en los años, decidió de crear, bueno, de pedir a las naciones de crear unidades de despliegue rápido que pueden ser desplegadas en 48 horas, 72 horas, entonces muy rápido. Unidades de despliegue un poco más tranquilo, con un mes de preparación y después, y así. Y en la OTAN hay 9 unidades como esa de Vétera. Están en Italia, en Grecia, en Alemania, en Francia, en Inglaterra, en Polonia, en Turquía, así. Mm. Y esas son la NATO Rapid Deployable Corps, entonces unidades de despliegue rápido. Vétera es una de estas, pero la idea es de tener solo el cerebro. O sea, nosotros en Vétera, en Italia, en Francia y tal, somos los cerebros. Cuando la OTAN va a decidir, bueno, yo necesito una fuerza de despliegue en lo que sea, cualquier parte del mundo. La OTAN va a decir, bueno, ponemos Vétera como jefe y después le ponemos la unidad de helicópteros de Noruega, la unidad de ingenieros de Francia, la unidad de apoyo logístico desde Germania, Alemania. Así, eso es el concepto. En Vétera lo que tenemos son más o menos 300 y pico militares de 11 naciones diferentes que constituyen el cerebro de un mando de la OTAN para ser empleados en una misión. Y entre los 300 y pico, más o menos 30 son mujeres. Uh-huh. Y digamos que el cuartel general está organizado en un grupo de mando con un jefe, que es un teniente general español, un segundo jefe, que es un mayor general portuguesa, un jefe de Estado Mayor, que es un mayor general español. Después hay un área de operaciones, un área logística, un área de apoyo, un área de comunicaciones y unidades de apoyos, que puede ser para desplegar con vehículos, tiendas y tal. Esa es más o menos la organización de Vétera.
Uh-huh. Bueno, no querríamos dejar la entrevista sin tocar toda la fase de Stefano como fotógrafo. Yo creo que desde los años 70, por lo que hemos ido investigando, has compaginado toda esta actividad militar de la cual hemos hablado en un montón de países con el interés por la fotografía de ambientes quietos, ¿no? De la fotografía de pueblos, de industrias, etcétera, ¿no? Vamos a dividirlo en tres partes. ¿Cómo empezaste un poco a interesarte también por este mundo de la fotografía? Supongo que no sería digital en aquel momento.
No. La fotografía siempre ha sido mi hobby desde que tenía 14 años. La primera cámara fue una cámara que mi tío me regaló para la comunión. ¿Primera comunión? No, sí, primera sí. Comunión. Y desde ahí fue como un
flechazo, sí, un enamoramiento.
Sí, un enamoramiento. Siempre he tenido cámaras conmigo. Claro, en esa altura era de carrete. Hoy en día, todavía tengo muchas cámaras de carrete. Bueno, mi mujer diría demasiadas. Hoy en día se puede ver que hay como mucho interés para la fotografía de carrete, de analógica, de hoy en día. Y los precios también suben, ¿eh? Uh-huh.
Sí, esta actividad ha sido desarrollando poco a poco, supongo que en algunas especies. Pero hay un momento que tienes un libro, es posible, un libro sobre el Palacio de la Lombardía.
Sí. Sí, cuando estaba ahí en RDC Italy, en el norte de Milán, sí, en esa altura era digital, uh-huh. Fotografía digital, y un día me ocurrió de estar ahí en Milán y a ver el palacio de la región Lombardía, que es una cosa impresionante, de arquitectura moderna, y me ocurrió de hacer unos cuantas fotos para hacer un libro. Eso es la razón por qué tengo el libro sobre la región Lombardía. Es verdad que Milán es muy fotogénica, hay muchos sitios para ir a fotografar.
Esta faceta como fotógrafo también es interesante por lo que comentábamos antes de la revista y tal. Cuando estás desplegado, ¿has realizado también fotografías de los lugares que has visitado o es mucho más complicado?
No es muy complicado. Claro, normalmente nosotros dejamos las fotografías a las oficinas de relación con el público. Pero claro, cada uno tiene su móvil, cada uno tiene su camarita, cada uno saca sus fotografías. Lo que hacemos, antes de desplegar, damos clases a los soldados, oficiales, suboficiales y tropa, para decirle, mira, nadie te va a decir de no sacar fotos, pero cuando tú las sacas, mucho cuidado con lo que haces, porque si la ponen en redes sociales, si se ve un sitio, se ve algo que no tiene que estar para el público, no lo poner. No. Entonces, siempre hay que tener mucho cuidado, porque no es para, más una vez, no es para hacer como censura, es solo para seguridad, para evitar que quien no quiere va a utilizar esa fotografía para hacer algo malo.
Hay una anécdota que no sé si debería estar contando, pero bueno, ocurrió en Francia, que en la Wikipedia se creó un artículo sobre una base secreta. Y por base secreta quiero decir secreta. Pero es que lo peor de todo, o sea, el artículo tenía esta fotografía porque un voluntario fue a hacer la fotografía para tenerlo más completo. Lo peor de todo es que este voluntario pudo saber dónde estaba la base secreta, que nadie debía saber dónde estaba, por Google Maps.
Sí, bueno. Como hemos dicho, las redes sociales, los media modernos son una pasada, son muy interesantes, son muy útiles para estar en contacto con amigos, con familia, desde el otro lado del mundo. También hay que tener cuidado, porque hay sitios que no deberían salir en el Google Maps o en Wikipedia. Estoy pensando que he leído algo en la internet que los militares norteamericanos que han desplegado hace un mes o algo así en Irak mirando hacia Irán, le han prohibido de llevar los móviles, sus propios móviles. Y los relojes, ¿cómo se llama? Inteligentes, que puede determinar la posición geográfica. Entonces, claro, hay situaciones y situaciones, y tiene que tener medidas de para que no ocurra algo malo.
Uh-huh. Bueno, en Valencia has tenido bastantes proyectos en torno a la fotografía también. Cuéntanos un poco.
Sí, en Valencia, bueno, Valencia es una ciudad muy acogedora. Nosotros, yo y mi mujer, estamos muy contentos de estar por aquí. Y desde el punto de vista de fotografía, es una pasada. El centro, ir por el Carmen, o la Ciudad de las Artes y las Ciencias, o el Cabañal, o no lo sé, yo qué sé, todos los sitios. O Cruz Cubierta también, es una pasada. Y en particular, aquí, con otros amigos italianos y valencianos, hemos creado un grupo de fotografía que se llama Foto Horizonti Valencia, y organizamos quedadas de fotografías, clases de fotografía, de fotografía callejera, de arquitectura nocturna, diurna, y vamos intentando de disfrutar la ciudad y la comunidad valenciana a través del medio del arte, de la fotografía.
Dentro de los diversos estilos de fotografía, ¿cuál es el que más te gusta, el que más has investigado?
Bueno, si tengo que elegir uno, diría fotografiar lo abandonado, los sitios abandonados. Claro, son sitios que no se puede entrar, porque normalmente están cerrados. Pero tienen una atmósfera, una situación. Yo me acuerdo en Italia también, visitando sitios abandonados como hospitales psiquiátricos abandonados, donde se puede entrar y tú te quedas ahí un rato, el silencio completo, y en un momento parece que hay las voces de la gente que estuve ahí los años. Me se pone la piel de gallina, es impresionante. Y también es un tipo de fotografía que puede tener un sentido de para las autoridades, es decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con este sitio que está ahí en el centro de la ciudad o en los alrededores de la ciudad? ¿Vamos a arreglar? ¿Qué hacemos?
Bien, pues nada, hemos hecho un repaso por toda la trayectoria profesional y también esta parte de hobby de Stefano Svacanti. Muchas gracias por haber venido a la Represa y te esperem en els propers programes. Moltes gràcies.
Un placer. Gràcies a vosaltres.
Escoltes un programa de la Xarxa d'Emissores Municipals Valencianes.